para agasajar a la nueva ministra Carolina Llanes. ¿Cómo le va, ministra? Un gusto.
¿Qué tal, Javier y audiencia? Y aquí estoy tratando de recuperarme de tantas emociones el día de hoy. Sigue, esto sigue.
Sí, no, qué gusto, Carolina Llanes. Nosotros, antes que usted sea interventora, antes que ocupe el cargo de ministra ante Senavico, siempre ya veníamos hablando de temas penales, de temas jurídicos, que por su conocimiento y su criterio sobre todo, mucho más allá de que, bueno, una mujer ahora integra la Corte Suprema de Justicia, ¿cómo ve esta llegada? Dando un poco una mirada atrás y viendo su carrera judicial, su carrera profesional, doctora.
Bueno, y en primer lugar, es un logro demasiado importante que yo le decía justamente hoy a otro periodista que me llamó, que yo no tenía dibujamente, o sea, había hecho varios intentos y estaba persiguiendo desde hace tiempo el sueño, pero no lo tenía dibujado, no lo tenía graficado, no me había hecho la imagen, la idea, ¿verdad? Entonces es inimaginable este momento, todo lo que viene después, y bueno, tengo muchísimas expectativas y muchísimo entusiasmo y energía para hacer cosas positivas por la justicia de mi país. Y bueno, y del otro lado también percibo receptividad, que me han llamado ya ministros de la Corte, magistrados judiciales, funcionarios, y los siento entusiasmados y conformes con esta designación. Entonces eso también a mí me tranquiliza y me estimula como para ir con toda la buena energía a encarar los proyectos en forma conjunta con los demás ministros.
Uh-huh. Doctora, ¿usted va a integrar la sala penal a partir de esto?
Y según la información que he recibido, es la sala que está, digamos, vacante. Más allá de que el edicto corresponde Torres Quinzel, pero la vacancia de Torres Quinzel ya fue ocupada por el ministro Martínez Simón.
Sí.
Esto tiene que ver con la especialidad también, ¿verdad? Es una sala civil, el doctor Martínez Simón es civilista, entonces la Corte tiene la facultad de organizar la sala conforme a la especialidad de los ministros. Y queda la sala penal que correspondía al doctor Sindulfo Blanco.
Uh-huh. Doctora, nosotros, este país, esta sociedad necesita ministros de cortes firmes, no solo con criterio y conocimiento, pero firmes y con coraje. ¿A qué me refiero? Cuando tenían que expedirse, por ejemplo, y yo normalmente no falto el respeto a las personas, pero tuve que decir que falta, qué cobardía de los ministros de corte de no tener la solvencia para integrar la sala y mantenerse en la sala y trabajar en el tema caso Curuguatú, doctora. Uh-huh. Ahí todos los ministros huyeron, se inhibieron porque sencillamente no querían entender. ¿Por qué Carolina Llanes, siendo ministra, por qué deberíamos confiar usted en que va a tener el coraje de expedirse sobre lo que sea su competencia?
Porque siendo magistrada o estando en la función judicial, nunca esquivé las responsabilidades y los compromisos, sea cual fuera el caso y la repercusión que podría generar cada caso, ¿verdad? Solamente en ocasiones en que existía una manifiesta causal de separación, me he separado. En general no era mi costumbre separarme de las causas o inhibirme o excusarme, salvo que alguien me recusara con causa suficiente, ¿verdad? Pero pienso seguir dentro de la misma línea.
Uh-huh. Estas modificaciones, la de la 245 que ahora se planteó en el Senado, pasó a diputados, vuelve al Senado, porque dicen los proyectistas, hay que devolverle al magistrado las atribuciones de entender, de analizar una medida cautelar. ¿Cómo ve esto, doctora?
Positivamente, porque esa fue una de las grandes reivindicaciones de la reforma del sistema penal, justamente hace 19 años, cuando se planteaba ya en aquel momento el tema de la del hacinamiento en las penitenciarías y de la aplicación de la prisión preventiva como pena anticipada, no sé si recordás eso, seguramente que lo recordás, ¿verdad? Y en aquel entonces una de las salidas o la solución era la reglamentación de la Constitución con respecto a la libertad durante el proceso penal. Y eso era el artículo 245 cuando se concibió y cuando se sancionó el Código Procesal Penal. Pero por una cuestión ajena a la norma en sí, y más bien relativa a la mala administración de las facultades y de los mecanismos procesales, es que ese artículo sufrió un desordenamiento importante y se pasó, digamos, la posibilidad de dar medidas alternativas, o se estableció situaciones de inescarcelables y otras escarcelables, ¿vale? Completamente contrario al espíritu de la Constitución, que establece que la libertad es la regla mientras dure el proceso, y que excepcionalmente la libertad puede verse restringida cuando el hecho es grave, cuando existen suficientes elementos de la participación en el hecho del procesado, y cuando el procesado no se quiera someter al proceso o obstruya la investigación. Solamente en esos casos, el juez, haciendo ese análisis, puede dictar la prisión preventiva. Uh-huh. Fuera de esas situaciones, el procesado tiene que litigar en libertad, pero obviamente, mientras está en libertad, tiene que estar también controlado. Eso no significa de que va a estar, digamos, completamente ajeno a lo que pasa en el proceso y ausentarse o ese tipo de cosas. Va a estar controlado a través de medidas alternativas que están hechas para eso. Y eso es lo que se permitió al modificarse ese artículo en el año 2011, creo que fue.
2011.
Hoy se pretende retornar a la redacción original.
¿Cree usted que esto va a descongestionar las penitenciarías y en su defecto va a evitar que se continúe con el hacinamiento?
Esto solo no va a generar el efecto que esperamos. Esto y algunas otras, algunos otros mecanismos más que se tienen que implementar desde la aplicación legal y también a nivel administrativo. O sea, es un problema multidimensional que tiene que ser abordado no solamente por el Poder Judicial, sino que también por el Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Justicia. O sea, hay varias acciones que se tienen que tomar para evitar el congestionamiento. No va a bastar solamente la modificación de un artículo. Es un aspecto, no menor, pero es apenas un aspecto. Que tienen que tomarse medidas conjuntas y convergentes hacia el objetivo de la descongestión, pero también al mismo tiempo se tiene que asegurar que los procesos penales se puedan desarrollar de manera regular y con la presencia del procesado. Pues nosotros tenemos un sistema que no permite la realización del proceso en ausencia o en rebeldía. ¿Por qué? Porque en rebeldía o en ausencia el imputado no se puede defender y no se pueden generar todas las garantías que rodean a su intervención en el proceso. Entonces el proceso se torna ilegítimo, y eso es lo que se asegura con las medidas cautelares, pero no se tiene que ejercerla abusivamente antes de la condena. Entonces eso es lo que dice la Constitución y eso es lo que se tiene que hacer a nivel de reglamentación legal de esas facultades o de esas garantías en realidad.
Claro. ¿Y qué otras cositas ahí hay que ajustar desde la normativa o desde la decisión administrativa para que esto funcione mejor, doctora? ¿Qué sugiere?
Existen diversas propuestas de reforma del Código Procesal Penal. El Código Penal, en realidad, hay un paquete de reformas del sistema penal que está en este momento en el Poder Legislativo, y cada uno de esas modificaciones en alguna medida redundarán en beneficio de la mejor administración de la justicia penal, ¿verdad? Por ejemplo, el artículo 136, que establecía la duración máxima del proceso penal, o sea, el plazo razonable de duración de los procesos, en un primer momento tenían una duración de 3 años más 6 meses para los recursos, ¿verdad? Ese también fue un artículo que sufrió modificaciones y se volvió, digamos, completamente indefinido el plazo que tenía que ser razonable, porque ya no se podía computar a partir de la, digamos, incorporación de determinados descuentos por apelar o plantear incidentes, ese tipo de cosas, ¿verdad? Eso también debería reverse y replantearse si es que se pretende una justicia pronta, porque eso eterniza los procesos y se llega a una congestión aún mayor de causas, no solamente con personas privadas de su libertad, sino que con procesos sin resolver. Entonces eso también debería ser un tema que modificarse o replantearse, porque se puede establecer, por ejemplo, plazos para de diversa duración depende de la gravedad de los hechos. Por ejemplo, para los crímenes, no sé, 6 años, 4 años, sí. cualquier monto, ¿verdad? Uh-huh. Para los delitos menores, 2 años, 3 años, y en fin, escalonar los plazos de manera que eso también sirva para agilizar el trámite.
Claro, claro.
Y hay diversos modelos, todo eso se puede considerar, y obviamente la tarea no es solamente el Poder Judicial, la tarea tiene que ser coordinada con los otros poderes del Estado. O sea, eso es clave para definir las políticas públicas, la política criminal. No se puede actuar en forma aislada, porque esta es una república, el modelo es tripartito. Tienen que trabajar separados, pero en perfecto equilibrio y coordinación. Uh-huh. Entonces, todo eso está en la Constitución. Y ese es el modelo de Estado que tenemos. Y en virtud de ese modelo tenemos que trazar las políticas y ejecutar las acciones.
Doctora, ¿cuándo va ya hasta la Corte Suprema de Justicia? Tiene que jurar ahora,
bueno,
¿verdad?
Estoy averiguando y existe todavía un proceso formal que se tiene que terminar. Tengo entendido que el Poder Ejecutivo ya dio el acuerdo.
¿Tiene que jurar ante el Pleno del Senado usted?
El Senado, porque el Senado es el órgano constitucional que designa al ministro de la terna. Y ellos tienen que recibir ese acuerdo del Poder Ejecutivo y tienen que fijar fecha en una sesión ordinaria o extraordinaria.
Claro.
Y
claro.
Ellos convocan y uno acude.
Unos días más, entonces, doctora.
Unos días más que me vienen bien porque tengo que terminar mi tarea en Senadico.
Doctora, al despedirnos nada más,
sí.
Usted comenzó siendo dactilógrafa en el Poder Judicial. ¿Cuántos años tenía?
Sí. Estaba cumpliendo 19, sí, había ingresado a la Facultad de Derecho de la Nacional. Y como mis padres estaban en la magistratura y mi madre era funcionaria, entonces me llevaron al Poder Judicial para empezar ya a practicar y estar pendiente como para algún cargo.
Con mucho respeto, doctora, ¿estudió dactilografía alguna vez?
Sí, me acuerdo que estudié cuando eso había una academia que se llamaba Urbieta Valdovino.
UV Internacional.
Y también UV Internacional, y también estaba el CAES, que era una... No sé si existe aún, era un instituto donde todos pasábamos por ahí. Yo, claro que me voy a hacer todo el curso completo de dactilografía y fui dactilógrafa durante 2 años, tomaba audiencia y en la máquina Olimpia y todo aquello.
Acá Ale Ortigosa, mi productor, dice que existe todavía ese instituto, doctora.
Ay, bueno, entonces es legendario, y bueno, siguen formándose la gente de la bibliografía, entonces.
Le cuento, yo estudié... Tenía 9 años cuando estudié en la parroquia en San Pedro, dactilografía. Mis padres me habían enviado porque era un chico muy multiactivo. No era hiperactivo, pero necesitaba todo el tiempo estar ocupado porque era muy enérgico. Me hicieron estudiar. Y recuerdo que tenía 16 años y quería ser dactilógrafo del Poder Judicial, doctora.
Qué bueno. Había
se abría la circunscripción en San Pedro, no sé, de cara dura me fui, me presenté y rendí. 16 años tenía, obvio que no iba a entrar a trabajar, pero
como auxiliar podía.
Nada, creo, doctora, ¿qué me iban a tener en cuenta? No luego.
Y bueno, pero así empecé y bueno. Creo que mucha gente empezó aquí también.
Fue dactilógrafa, fue ujier, fue asistente fiscal.
Oficial de secretaría.
Hiciste todo. ¿Qué le respondes a Enrique Riera, que al irse hoy de sala de sesiones dijo todos esos elementos en su contra, doctora?
Nada, entiendo que está dentro de un rol, de una postura política en la que es aparentemente el vocero, ¿verdad? Y bueno, tiene un objetivo y una estrategia. Yo no digo nada respecto a eso. Me sorprende él porque nos conocemos de toda la vida y como profesionales en el ámbito del poder judicial, familiar inclusive, y nada más que eso, no puedo decir más nada, ¿verdad? Es política y estas son, digamos, las circunstancias que rodean a estos procesos, ¿verdad? Y uno tiene que seguramente que aceptar, ¿verdad? Yo, muchas de las cosas que digo no son verdad inclusive, pero no tengo intenciones de entrar a polemizar con ellos.
Doctora Llanes, que tenga buena tarde. Un gusto, felicidades. Gracias. Y Dios quiera que al llegar a una de las magistraturas más importantes siga conversando con los medios de comunicación.
Sí, fue parte de mi propuesta cuando hice una audiencia pública, sí, mantener la comunicación a través de los medios y con la sociedad civil, porque tiene que ser una justicia de cara a la gente. Esa fue la propuesta y la consigna, así que nos vamos a volver a encontrar en cualquier momento.
Hasta pronto, éxitos y felicidades.
Gracias, hasta luego.
Carolina Llanes, ministra de Corte, designada por el...